En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Es viernes 21 de febrero, es la 1:33 de la tarde y estamos contigo una semana más, Javi Úbeda y yo, para empezar contándote que hoy ha dado comienzo la peregrinación diocesana con motivo del jubileo. Alrededor de 120 personas de nuestra diócesis complutense, acompañadas por don Antonio Prieto Lucena, llegan hoy a Venecia para dar comienzo a un recorrido que tendrá su culminación en Roma. Esta semana nuestra diócesis se ha unido especialmente al resto de la Iglesia en oración por el restablecimiento de la salud del Papa Francisco. El obispo ha querido dejarte un mensaje en su minuto para que no te olvides de esta intención.
Recemos por la salud del Papa Francisco. El Santo Padre lleva unos días ingresado en el hospital por una afección de neumonía. Oremos para que se recupere pronto y pueda reemprender sus tareas habituales. El Papa es el sucesor de Pedro, la piedra sobre la que Cristo quiso edificar su Iglesia. Nuestro amor al Papa es señal de nuestro amor a Cristo, y este amor y veneración han de ponerse de manifiesto en nuestra petición diaria por su persona y por sus intenciones. Este amor se ha de señalar especialmente en determinados momentos, como cuando realiza un viaje apostólico o padece alguna enfermedad. Santa Catalina de Siena decía que el Papa era su dulce Cristo en la tierra. El Papa es el siervo de los siervos de Dios, signo e instrumento de unidad de todos los católicos, que nos conforta en la fe y en la caridad. Por eso, en estos días de convalecencia, intensifiquemos nuestra oración por el Papa. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Continuamos con la actualidad diocesana de los últimos días. El pasado 7 de febrero de 2025, la Delegación de Misiones de la Diócesis de Alcalá convocó al jurado para decidir los ganadores de la fase diocesana del concurso de dibujo de infancia misionera. Este año, con el lema Comparto lo que tengo, el concurso busca sensibilizar a los niños sobre la labor misionera. Los ganadores de la fase diocesana provienen de Coslada y de Alcalá de Henares y recibirán un diploma y una bolsa de regalos como la mochila y gorra de infancia misionera. Además, la participación ha permitido a los niños y sus familias conocer más sobre la realidad de los niños en situaciones de dificultad y el trabajo de los misioneros. Los dibujos finalistas han sido enviados a la fase nacional del concurso.
Y como te veníamos contando en los dos últimos programas, la semana pasada se celebraba la Semana del Matrimonio. Entre las iniciativas de la Delegación de Familia y Vida para esta semana estaba la Ruta Romántica por el Centro de Alcalá, organizada en colaboración con equipos de Nuestra Señora. Uno de los organizadores de la ruta ha colaborado con la Delegación de Medios de la Diócesis de Alcalá para traerte los testimonios de tres parejas tras su participación en la Ruta Romántica del pasado sábado 15 de febrero. Les escuchamos.
Hola, ¿cómo os llamáis?
José Luis y Belén.
¿Y cómo habéis conocido lo de la Ruta Romántica?
A través de un amigo que está también en ello, en la organización.
¿En equipo de Nuestra Señora?
Sí.
¿Qué os ha parecido? ¿Qué experiencia habéis tenido de esta Ruta Romántica?
La verdad es que muy bien. Hay momentos que se necesita, a lo mejor no piensas que te va a ayudar tanto como cuando vienes y lo haces y te vas con una paz y una tranquilidad que necesitabas.
¿Y se lo recomendaríais a otros matrimonios?
Creo que para el año que viene tendréis que sacar más plazas porque algunos nos traeremos, seguro.
Hacer dos turnos, por lo menos, ¿no?
Exactamente, traeremos más gente porque es recomendable totalmente.
Que no tiene nada que ver con lo que es San Valentín comercial, ¿verdad?
No, para nada. Es San Valentín, pero otro San Valentín más interesante.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo os llamáis?
Juan Carlos.
Y Carolina.
¿Cómo habéis conocido la Ruta Romántica?
Pues ya vinimos el año pasado y
repetimos
el examen de repetición.
¿Y la recomendaríais a otros matrimonios?
Sí, claro.
Sí, sí, yo sin duda.
Sin duda, a todo el mundo.
Y una pregunta más. Esto es diferente a lo que es San Valentín, que se conoce comercialmente, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es un San Valentín mucho más bonito, mucho más profundo y mucho
más especial.
Más especial para el matrimonio.
Más reflexivo.
Eso es.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo os llamáis?
Somos Pedro, Pablo y Dori.
Muy bien, ¿cómo habéis conocido de la Ruta Romántica?
Pues a través de diferentes grupos de la parroquia nos llegó la información y por más hermanos que tenemos en equipos de Nuestra Señora.
Muy bien, ¿que pensáis que es recomendable para otros matrimonios?
Por supuesto. Sí, lo recomendaría, pero sin duda.
¿Y qué pensáis de esta manera de ver San Valentín que no sea lo comercial que conoce todo el mundo?
Pues es una maravilla, porque ir de la mano con el Señor, eso no tiene, vamos, no tiene precio, no lo cambio por nada.
¿Se lo recomendaríais a otros matrimonios?
Por supuesto. De hecho, nos hemos apuntado para que nos informen más sobre cómo funciona Equipos de Nuestra Señora.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo día 8 de marzo de 2025 tendrá lugar esa primera jornada diocesana de la pastoral obrera, para hablar pues de esta primera jornada, ¿no? De esta delegación pues que tiene ya un recorrido en nuestra diócesis y que conocimos hace relativamente poco tiempo aquí en El Espejo, ¿no? Pues hemos invitado de nuevo a Salvador Tejera, el delegado diocesano de esta pastoral. Buenas tardes, Salvador, y bienvenido al Espejo de nuevo.
Buenas tardes, Patricia, encantado de vuestra invitación.
Bueno, como decía, es un placer pues tenerte de nuevo, poder contar de nuevo con la pastoral obrera aquí en el programa. Queríamos hablar contigo pues para conocer qué va a pasar, ¿no?, en este día 8 de marzo. Entonces, quería empezar preguntándote cómo te sientes tú, ¿no?, como delegado de pastoral obrera ante la perspectiva de esta primera jornada de tu delegación.
Pues después de un año desde que el obispo creó esta delegación, pues la verdad que ha llegado un momento donde los sentimientos que me embargan son sentimientos de memoria agradecida, ¿no? Acaba de fallecer un sacerdote que fue el promotor de la OAC en la diócesis, y queremos que este espacio de la jornada sea un momento de memoria agradecida pues por todas las personas pues que han hecho posible que la diócesis esté cerca de los problemas de que viven y sufren las personas, ¿no?, de nuestros barrios.
Bueno, cuando te tuvimos, ¿no?, para explicar pues en qué consistía un poquito esta delegación, que pues nos contaste pues a qué se iba a dedicar, ¿no? Queríamos saber pues cuáles son los pasos que ha ido dando desde entonces la pastoral obrera.
Pues hemos ido reconociéndonos un poco más en la diócesis, teniendo mayor presencia física. Seguimos cooperando en comunión con otras delegaciones que sentimos como más cercanas, por ejemplo la delegación de migraciones, la delegación de Cáritas. Hemos participado en los 30 años de las jornadas nacionales de pastoral del trabajo que celebramos en noviembre, donde bueno, también fue un momento de agradecimiento por todo este tiempo recorrido. Seguimos apoyando y cooperando también con la puesta en marcha del curso de doctrina social de la Iglesia en la diócesis.
En esta entrevista, ¿no?, a la que me estoy refiriendo continuamente, ¿no?, esta entrevista en la que te conocimos la pastoral, hablaste de la importancia, ¿no?, de configurar esta pastoral obrera pues en las parroquias, para que la gente pues pudiera acudir a ellas en caso de necesidad. ¿Cómo se está logrando esto, si es que se está logrando?
Pues hasta ahora solamente tenemos presencia como equipo parroquial de pastoral del trabajo en la parroquia de San Francisco, pero el encargo que tenemos por parte del obispo es que se promuevan equipos parroquiales de pastoral obrera y del trabajo en todas aquellas parroquias donde haya una sensibilidad por la justicia social, para que la parroquia y la comunidad parroquial sea sensible a lo que le pasa a las personas en el trabajo, a lo que le ocurre a las personas que hoy en día en nuestros barrios no tienen posibilidad de tener habitación, vivienda y unas condiciones de vida pues más justas. Entonces, por ahí estamos trabajando y queriendo pues que la semilla de esta pastoral brote en algunas parroquias de la diócesis.
Volviendo al tema de la jornada del día 8 de marzo, ¿cómo se ha organizado? ¿Cuál va a ser, pues, cuál es el programa de la jornada?
El programa de la jornada, pues hemos hecho una invitación a toda la Iglesia diocesana, y desde aquí pues aprovecho también la ocasión que tengo para invitar a compartir esa mañana del 8 de marzo. Y va a ser un encuentro, pues eso, como te decía, de memoria agradecida y de compartir pues los principales retos que tiene la pastoral obrera y del trabajo, y Y el lema que hemos puesto es un lema provocativo en el sentido de que queremos que entendamos todos de que el descuido, por ejemplo, de la salud en el trabajo ha hecho que el año pasado hayan fallecido, muerto en España, 796 personas, y lo más triste es que a nadie le importa. Y una de las labores de la pastoral obrera del trabajo es poner de manifiesto esta realidad tan invisible. En nuestra diócesis, en una semana, el año pasado fallecieron en accidente de trabajo 3 personas.
¿Qué pasos se quieren dar en la delegación de la pastoral obrera del trabajo de cara a este año jubilar 2025 en el que se ha puesto el enfoque, ¿no?, en la esperanza?
Sí, este año para nosotros es un año clave y en mayo habrá una delegación a nivel estatal celebrando el jubileo de los trabajadores en Roma, y creemos y queremos y vamos a trabajar por ello para que sea un año donde seamos capaces de, en la diócesis, de dar un salto significativo de construir mayor fraternidad en nuestras parroquias y en nuestros barrios. Entregando nuestra vida, gastando nuestra vida con las personas más pobres. Llevamos ya este curso y el pasado una experiencia de encuentros con personas migrantes, sobre todo procedentes de América Latina. Y ahí estamos compartiendo vida, compartiendo fe, y buscando entre todos, pues una forma de construir barrio, de construir comunidad parroquial.
¿Cuáles son, Salvador, los grandes desafíos que crees que enfrenta esta pastoral en nuestra diócesis complutense?
Pues el principal desafío es que esta pastoral se vea como una pastoral más dentro del resto de pastorales de la diócesis, que es una parte del cuerpo místico de Cristo, y de que, como dice el Papa, hay como 3 claves, ¿no? Tierra, techo y trabajo, ¿no? Podríamos resumir así que la gran preocupación de la pastoral del trabajo es, pues eso, que todas las personas tengan medios para poder vivir, que todas las personas tengan un techo donde cobijarse, donde no pasen frío, y que todas las personas puedan tener un trabajo que les permita a ellos y a sus familias vivir con dignidad.
¿Y qué esperas de esta primera jornada de la pastoral el próximo 8 de marzo?
Pues que la semilla que allí germinemos, que allí tiremos, que lo que allí escuchemos, pues que caiga en tierra buena en las personas que escuchen lo que allí compartimos, y que salgamos, digamos, con el convencimiento de construir y trabajar para que la caridad con mayúsculas, lo que llamamos nosotros en la pastoral del trabajo la caridad política, es decir, unir amor y justicia, trabajar para que las personas no solo cubran sus necesidades materiales, sino también preguntarnos por qué las personas no tienen vivienda, por qué las personas no tienen trabajo, por qué los jóvenes no tienen derecho a una vida digna, a plantearse un proyecto de futuro ante las dificultades que hay en el trabajo, en la vivienda. Pues todo eso es un poco la responsabilidad y el trabajo que hacemos, y queremos que esta dimensión, pues compartirla con el resto de personas, del resto de las delegaciones, desde la comunión, desde la humildad, desde la sencillez de que somos todos hermanos y que todos trabajamos para la gloria de Dios y para construir su reino.
Pues Salvador, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí otra vez. Muchísimas gracias de verdad por habernos explicado todo esto de nuevo, por habernos hablado esta jornada, y te deseamos, pues deseamos a la pastoral lo mejor para estos próximos meses, para esta próxima jornada. Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sigues en Mediodía COPE y a continuación tendremos con nosotros a Davide Tomaselli, quien enseña e investiga en la Universidad Francisco de Vitoria y en la Facultad de Literatura Clásica y Cristiana San Justino en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. El próximo día 25 de febrero, en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, el profesor Tomaselli dará una conferencia en el marco del Aula Cultural Civitas Dei y en el contexto de los martes teológicos de febrero, que han girado en torno a los padres de la Iglesia de la mano del sacerdote Luis Fuentes. La conferencia del profesor Tomaselli lleva por título Persecución y martirio en los orígenes del cristianismo, un título muy sugerente que invita a interesarse por esos primeros pasos de los seguidores de Cristo. Davide Tomaselli, buenas tardes y bienvenido al Espejo de Alcalá.
Buenas tardes, Patricia, y a todos los que nos escuchan desde casa.
¿Qué vas a tratar exactamente a lo largo de la charla del próximo martes?
Mira, primero me gustaría empezar explicando un poco por qué se persiguen a los cristianos en los primeros siglos, pues de la vida del cristianismo. ¿Qué razones hay para que pues los romanos decidan perseguir al cristianismo, cosa que no han hecho con todas las religiones orientales? Y luego me gustaría también ver un poco el fenómeno del martirio con los ojos de los paganos, ¿no? Que es este fenómeno descrito, visto a partir de la mirada de los paganos. Por ejemplo, tenemos un documento precioso de Plinio, que es un legado imperial en Bitinia, en Asia Menor, es decir, Turquía, que nos habla de este fenómeno nuevo que acaba de nacer. Estamos en el siglo II, él se encuentra con muchos cristianos y los define como gente muy testaruda, gente que tiene una... dice una obstinacia inflexible, insoportable, inaguantable, y dice: no sé si es una culpa o no lo de ser cristiano, y de hecho lo pregunta directamente al emperador. Nosotros tenemos la carta del emperador, y pero lo que sé es que esta obstinación tiene que ser condenada, tiene que ser castigada. Y es impresionante ver que esto, que para los paganos es una causa, es algo que merece el castigo, en cambio para los cristianos es un don, ¿no? Esta fortaleza que tienen a la hora de afirmar su pertenencia a Dios, en cambio es un don que se les da. Y luego ya veremos que es el martirio con los ojos ya del pueblo cristiano. Hay documentos preciosos de la primera iglesia que nos hablan de este fenómeno. En concreto, vamos a leer de manera más amplia el martirio de Policarpo, que es el primer documento martirial que tenemos, que nos cuenta el martirio de un obispo, Policarpo, del siglo II, de obispo de Esmirna, y luego ya Actas de los Mártires Estilitanos, un texto precioso, precioso también porque es muy parecido al documento histórico que se escribió durante el proceso de estos mártires. Ahí, cerca de Cartago, fueron condenados a muerte 12 cristianos, y tenemos el texto muy cercano al original, a las actas proconsulares, y que por lo tanto nos permite mirar en vivo, en directo, este acontecimiento. Entonces, vamos a ver qué es el martirio, tanto desde una perspectiva pagana, qué es lo que les llama la atención a los paganos, y luego ya qué es el martirio para la primera iglesia.
Quería también preguntarte, ¿por qué es importante informarse sobre este tema?
Creo que es importante porque es un dato de la vida de la Iglesia que nunca ha desaparecido. El Papa siempre lo recuerda. Hoy en día hay más mártires que los orígenes del cristianismo, y es un dato real. Y es una realidad que nos habla de la vida de la Iglesia y de lo bonito que es, parece una paradoja, pero es así, dar la vida por otro, entregar la vida por otro. En realidad, esto lo dice muy bien Tertuliano, el martirio produce la cosa contraria que quiere producir, es decir, los paganos intentan eliminar el cristianismo, y en cambio produce lo contrario. Tertuliano, este cristiano del siglo II de África, dice: es semilla la sangre de los cristianos. Es decir, en realidad, en lugar de eliminar el cristianismo, lo hace crecer. Y él dice: quien al contemplarla no se siente impulsado a investigar qué hay en realidad en su interior, dentro de esta obstinación de la que habla Plinio, ¿qué hay detrás? Es algo que llama la atención. ¿Por qué esta gente da la vida? ¿Por qué da la vida? ¿Para quién dan la vida estos cristianos? Es algo que llama la atención. Deberá ser algo real. Nadie da la vida a una idea, a una filosofía. La gente suele dar la vida por algo real, y es algo que llama la atención. Hay gente que se convierte justamente porque ve este fenómeno. Por ejemplo, Justino, otro cristiano del siglo II, que dice claramente: me he convertido también por el impacto que produjo en mí ver los amigos de Cristo. Probablemente, muy probablemente, está hablando de los cristianos.
Pues por eso, precisamente siguiendo esta línea, quería preguntarte también esto de sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. ¿Crees que la sangre de los mártires de los orígenes del cristianismo sigue siendo semilla para nosotros, habitantes del siglo XXI? O sea, que no se ha quedado en un mero hecho histórico, sino que realmente existe esa comunión todavía con ellos.
Yo creo que sí, y de hecho, ¿no?, como decía antes, es un fenómeno que nunca se ha interrumpido. El Papa en una audiencia decía: los mártires nos muestran que todo cristiano está llamado al testimonio de la vida, también cuando no llega al derramamiento de la sangre, haciendo de sí mismo un don a Dios y a los hermanos, imitando a Jesús. Esto es algo propio de todo cristiano, dar la vida, y esto es bello, y sí, esto atrae. Es bonito ver una persona que da la vida, y algunos lo hacen hasta el derramamiento de la sangre. Y esto es algo que sucede incluso hoy en día. Al comienzo el martirio muchas veces se pone en relación con la virginidad, es gente que se entrega enteramente a Cristo, y hoy en día yo diría que otro lugar privilegiado para ver esta entrega es la familia, ¿no? Gente que da toda su vida, que no deja nada para sí, sino que da alma y cuerpo a algo que ha encontrado. Y termino con esto. Es muy bonito ver en estos documentos que no se está hablando de un gesto heroico, se está hablando de gente que responde a la iniciativa de Dios. No es gente que realiza un esfuerzo increíble como hacían los héroes de la antigüedad, sino que es gente que responde a la fidelidad de Dios. Quien es fiel no es tanto el cristiano, sino Cristo, que nos precede con su sacrificio. Nosotros simplemente tenemos que seguir a este amor, ¿no?, que nos primerea.
Pues David Tomaselli, ha sido de verdad un placer tenerte con nosotros hoy, escucharte, pues, contarnos todo esto. Yo creo que yo me quedo con ganas, ¿no?, de más, y por eso pues también invito al oyente otra vez a que se pase a las 8 de la tarde por el Salón de Actos del Palacio Arzobispal para esta conferencia Persecución y Martirio en los orígenes del cristianismo. Muchísimas gracias, David.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Y volvemos a recordarte que el próximo 25 de febrero será la conferencia del profesor Tomaselli en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares a las 8 de la tarde. Unos días más tarde, don Antonio Prieto Lucena presidirá la misa por el vigésimo aniversario del fallecimiento de don Luigi Giussani, fundador del movimiento Comunión y Liberación. La misa se celebrará en el monasterio de San Bernardo a las 6 de la tarde. Y a continuación, los integrantes del movimiento tendrán la oportunidad de compartir un encuentro con el obispo complutense.
¿Y más eventos que van a tener lugar en las próximas dos semanas? Pues sin duda tenemos que destacar el ya muy cercano encuentro de niños en Algete el próximo 8 de marzo. Pero uno de los colaboradores de la Delegación de Infancia y Juventud te lo cuenta todo de primera mano y mejor que yo a continuación.
Hola Patricia, hola Javier. Este año el Encuentro Diocesano de Niños ha sido convocado el día 8 de marzo, sábado, en Algete, por ser uno de los cuatro lugares jubilares de nuestra diócesis de Alcalá. Más en concreto, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción es el templo jubilar escogido desde donde comenzará el encuentro. Tendrá lugar de 10 de la mañana a 5 de la tarde aproximadamente, y además, por supuesto, vendrá nuestro obispo don Antonio. El tema principal del encuentro es, como no podía ser de otra manera, peregrinos de esperanza. Y unidos a nuestra madre la Iglesia, pues buscamos representar cómo en nuestros días hemos perdido la esperanza, hay una crisis de esperanza, y de qué forma podemos recuperarla para que esto nos permita seguir caminando. Entre las principales actividades del encuentro habrá juegos para los niños, habrá representaciones, habrá una oración y, por supuesto, se celebrará la Eucaristía al inicio del encuentro, dada su gran importancia. Todas estas actividades enfocadas en un objetivo, que es que los niños conozcan la comunidad, conozcan a los demás niños de la diócesis y conozcan de qué forma podemos recuperar la esperanza en nuestros días, que es tarea nada fácil. Por último, destacar que se ha convocado un concurso de pancartas en el que cada parroquia deberá llevar una pancarta con un lema de esperanza escrito en ella y que el ganador recibirá un premio. Este premio viene en el cartel del encuentro, así que el que no lo haya leído aún, le invito a hacerlo. Nos vemos el 8 de marzo a las 10 de la mañana en Algete.
Vamos finalizando el espejo con el anuncio del próximo retiro EFETA, un retiro de jóvenes para jóvenes que se celebrará del 21 al 23 del próximo mes de marzo. Si te interesa o crees que hay alguien a quien le pueda interesar, puedes contactar con la Delegación de Infancia y Juventud al correo infanciajuventud@obispadoalcala.org. Y con esta noticia hemos llegado un viernes más al final del programa. Si te has perdido algo, siempre puedes volver a escucharlo en el canal de YouTube de la Diócesis de Alcalá de Henares. No tiene pérdida. Y si te suscribes al canal y le das a la campanita, cada vez que se suba un vídeo nuevo te llegará un aviso. Por ahora tenemos que dejarte con más actualidad en Mediodía Cope, de la mano de Pilar Cisneros y Jorge Bustos.